inundando toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maui por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino con esta cita de lunes y vamos a dar un brinquito hasta Camagüey, la ciudad de los Tinajones, que tiene 13 municipios, como ustedes saben, comenzando ya por la propia ciudad de Camagüey, saludando a la gente de la zona de Carlos Manuel de Céspedes, allá por Esmeralda, Florida, Guaymaro, Timaguayú, Minas, Najasa, pueblecito de Redención, sí señor, Nuevita, Puerto de Mar, también buenos días. Santa Cruz del Sur, los oyentes de Sibanicú, la audiencia de Sierra de Cubitas y de Vertientes, allá en Camagüey. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, pero no sé en qué hicimos el recorrido.
Mira, quiero que te diga algo, la verdad, en una moto que nos prestó Bolel de Oro con un sidecar.
Especial.
Pero suerte y carretera.
Si lleva la moto a Morel de Oro, nos vamos todos. En la moto cabe todo el equipo de tempranito y de mañana.
Es una moto de Morel de Oro.
Él iba en el sidecar. Tú manejando, no. Yo en sus piernas. Gracias.
Eso suena bien para él.
Bueno, gracias a todos. Estamos entrando en nuestra tercera hora de transmisión a mitad de camino de tempranito y de mañana, así que queremos agradecerle su tiempo y la sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Bolel de Oro y los titulares.
Vuelven a reprimir y arrestar a damas de blanco y activistas en La Habana por 17º domingo consecutivo. El embajador estadounidense ante la ONU visitó la misión de Cuba en la sede de la organización en Nueva York. El secretario de Estado, John Kerry, se reúne hoy en Qatar con los representantes del Consejo de Cooperación del Golfo. Y asesinan en la capital mexicana a un fotorreportero que huyó de Veracruz tras recibir amenazas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades del régimen comunista cubano detuvieron hoy domingo a decenas de opositores y damas de blanco.
Ailer González, del Proyecto Estado de Sal, denunció vía Twitter que 15 opositores y 40 damas fueron detenidos en Avenida Tercera y Calle 28 en La Habana.
Fueron arremetidos por turbas civiles y efectivos policiales, precisó González en su comunicado. Las autoridades iniciaron la redada después de que las damas de blanco realizaron sus tradicionales actividades dominicales, asistir a misa en la iglesia de Santa Rita y marchar en silencio por la Quinta Avenida de Miramar.
Entre los opositores y periodistas detenidos se encuentran Ángel Moya, Raúl Borges, Juan González Febles, Agustín López, Yuri Valle, Herali de Frometa y Denis Miguel González.
Desde hace 16 domingos consecutivos, la policía del régimen ha reprimido a las damas de blanco tras concluir la marcha y antes de que se pudiesen abordar los ómnibus con fotografías de presos políticos.
En Radio Martí, 7:05 minutos en la mañana. Radio Martí hizo contacto con la líder de las damas de blanco, Berta Soler, momentos antes de su detención.
Tenemos aquí también participando en nuestra marcha, todo, en nuestra campaña Todos Marchamos, Mario Félix, pastor de Villa Clara, que viene una representación de Villa Clara con él, y también tenemos de Cienfuegos un activista de derechos humanos, Raúl González de Cienfuegos, que viene a apoyar la marcha Todos Marchamos. La campaña para los presos políticos, todos vamos con las fotos de los presos políticos en silencio por la calle 26 a Tercera Avenida en Miramar. Siempre ocurre en Tercera, entre 24 y 26, los ataques físicos y verbales de las turbas que el gobierno cubano tiene financiando. Ya en este mismo momento, los primeros de la campaña Todos Marchamos, van doblando por Tercera Avenida con la foto de los presos políticos en Tercera, y ya vemos las turbas que vienen de espalda por 24 y de frente por 28.
Por otra parte, cierran playas de Cienfuegos y prohíben la pesca en esa provincia por presencia de algas tóxicas. Nuestro colega Díaz Reyes tiene el reporte.
Todas las playas alrededor de la bahía de Cienfuegos han sido cerradas por la presencia de algas tóxicas que también afectan la pesca. Según el periodista independiente Alejandro Turvalladares,
se sabe que hay decenas de casos que han ido llegando a los hospitales acá, fundamentalmente al pediátrico.
Según el reporte oficial, se registran medio centenar de cienfuegueros con dermatitis, la mitad de ellos niños.
Nos preocupa de que los primeros casos se reportan en el interior de la bahía, sin embargo, hay reportes más recientes que hablan de al menos dos casos en el balneario de Rancho Luna.
En el periodo vacacional, ir a las playas y consumir pescado de la bahía y las zonas costeras es muy habitual entre los cienfuegueros, explica Alexis Santana.
Y como la tienen toda trancada, nadie puede divertirse ni ir a la playa un día, ni nada. Tienen todo eso cerrado ahí, afecta en todo. Eso dicen que no se puede comer pescado porque está dando no sé qué enfermedades, pero yo no sé qué tipo de enfermedades porque los están exportando.
La marea roja o invasión de microalgas tóxicas en la bahía de Cienfuegos coincide con los altos niveles de contaminación de esas aguas.
Y en diferentes tramos de la ciudad, sobre todo el litoral, pues vemos que hay muchas de estas tuberías que evacúan las aguas bañales hacia la bahía. En el pasado esto ha traído el problema.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Por primera vez en más de 50 años, un embajador estadounidense ante Naciones Unidas visitó a la misión de Cuba ante ese organismo internacional.
El pasado viernes, Samantha Power discutió la normalización de relaciones durante su primera reunión con el embajador cubano Rodolfo Reyes Rodríguez.
La diplomática estadounidense, quien representa a Estados Unidos en la ONU, comentó que el simple acto de cruzar la calle y visitar a su homólogo cubano le da la oportunidad de defender valores como los derechos humanos y la dignidad.
También destacó que gracias a las relaciones entre ambos países será más fácil para Estados Unidos defender sus intereses y promover los derechos humanos en Cuba.
En Radio Martí, exactamente 7:09 minutos en la mañana. La Mesa de la Unidad Democrática convocó una movilización para el 8 de agosto a favor de la libertad y en contra del hambre y el AMPA, males que han convertido al país en uno de los más violentos de la región. Radio Martí hizo contacto con el director de la coalición opositora, Jesús Torrealba.
Viejo problema de la inseguridad. En Venezuela hay una situación de guerra civil no declarada de los violentos contra los ciudadanos. Las cifras de muertos en mi país por el tema de la inseguridad sobrepasan las cifras de bajas que hay en muchos países que tienen un conflicto bélico abierto, ¿no? Por último está el tema de fondo. Ambos rubros, tanto el tema del hambre como el tema del AMPA, no tendrán solución de fondo en el largo plazo si aquí no se produce radicalmente un cambio político.
En otras informaciones, el fotorreportero mexicano Rubén Espinosa, quien trabajó para la revista Proceso, fue hallado muerto con dos heridos de bala junto a cuatro mujeres en un apartamento de la capital mexicana. Hace varias semanas, Espinosa tuvo que huyó de Veracruz, en el sureste de México, después de recibir amenazas.
El Comité para la Protección de los Periodistas dijo que 34 comunicadores han sido asesinados en México desde 1992, lo que convierte al país en el más peligroso para los periodistas.
Exactamente, son las 7:10 en Radio Martí. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne hoy en Qatar con los representantes del Consejo de Cooperación del Golfo.
Kerry intenta disminuir las preocupaciones en la región sobre el acuerdo alcanzado con Irán para frenar su programa nuclear.
Las conversaciones con los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos siguen a una cumbre celebrada en mayo por el presidente Barack Obama y representantes de esas seis naciones.
Algunos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo han expresado su preocupación de que un alivio de las sanciones podría permitir a Irán una mayor influencia desestabilizadora en la región.
La Nacional del Golfo también han expresado su preocupación de que Teherán usaría el nuevo flujo de dinero para aumentar su apoyo a grupos militantes como Hezbollah.
El primer ministro del Canadá, Stephen Harper, disolvió este domingo el Parlamento y estableció las próximas elecciones para el 19 de octubre.
Harper y su Partido Conservador están buscando un cuarto mandato en el cargo después de casi una década en el poder.
Pero ellos deberán enfrentarse a una dura campaña contra la oposición del Partido Nueva Democracia y su líder Tom Mulcahy.
Mientras el país se lucha para hacerle frente a una economía en declive y la caída global en el precio del petróleo, una de las principales exportaciones de Canadá.
Si Harper, de 56 años, gana, sería el primer jefe de gobierno en ganar cuatro elecciones consecutivas en más de un siglo.
Exactamente a las 7:11 y la veterana defensora rusa de los derechos humanos, Lyudmila Alexeyeva, señaló en una entrevista a la agencia EFE que Rusia no será una democracia hasta que supere el síndrome imperial.
La también candidata al premio Nobel apuntó que Rusia fue un imperio en la época de los zares y lo siguió siendo tras la llegada de los comunistas en 1917 y es algo profundamente arraigado en la conciencia colectiva del pueblo ruso.
Por ello admitió que las políticas del presidente Vladimir Putin únicamente reflejan el ánimo de la mayor parte del pueblo ruso.
Un joven palestino falleció en un hospital de Cisjordania luego de un enfrentamiento con soldados israelíes.
Según el ejército israelí, los soldados dispararon contra el palestino después de que éste lanzara una bomba incendiaria contra ellos.
En la noche del viernes también se registraron varios enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad de Tel Aviv.
Esta nueva oleada de violencia se desató cuando extremistas judíos atacaron una vivienda en el norte de Cisjordania, donde murieron dos jóvenes y un bebé fue quemado vivo.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó ese hecho como un acto terrorista y el mandatario de Israel llamó a su homólogo palestino para asegurarle que se haría justicia. Según la autoridad palestina, han sufrido unos 11.000 ataques en los últimos 10 años.
Exactamente a las 7:13 de la mañana estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, Lucy García, Morel de Oro, Teo de Giro, Richie Pérez, welcome. De Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, páginas deportivas, a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Le estaremos brindando un avance de lo que usted podrá encontrar hoy en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de
la Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El próximo tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro de bajas presiones se ha estado desarrollando en el seno de un frente estacionario que está afectando el noroeste de la Florida. Este sistema está provocando chubascos y tormentas eléctricas que se extienden hacia las aguas del Golfo, pero las condiciones del aire superior no son favorables para que siga ganando en fuerza mientras se mueva el nordeste a 15 kilómetros por hora. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde La Habana hasta Villa Clara y Cienfuegos. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con las noticias deportivas, contacto ya de regreso por acá con el decano Jesse del Castillo. Y bueno, los Marlins ganaron, eso es una buena noticia, 5-2 a los Padres de San Diego.
Se equivocaron.
¿Cómo que se equivocaron?
Sí, ganaron, se equivocaron y ganaron
el juego. Pero lo que yo no entiendo es una cosa, Fernández pichó, este muchacho cubano, o fue Ramos, no entiendo esta parte del asunto.
No, fue fácil.
¿Qué pasó?
José Fernández, sí. Una gran labor.
Sí.
Tiró 6 innings, no permitió carrera, ponchó a 10.
Oiga eso.
En esos 6 innings. Pero claro, entonces los Marlins, siendo los Marlins, desperdiciaron esa gran labor. El cerrador A.J. Ramos permitió un jonrón a Alexia Marista en la parte alta del noveno inning que le empató el juego a los Marlins 2-2.
Sí.
Pero entonces a Adeiní Echavarría sacó la cara por los Marlins, batió un jonrón con dos hombres en base en la parte baja del noveno inning y él terminó el juego.
Ahora
pero
sí.
Al ser así, entonces Fernández no gana el juego porque aunque él deja el juego ganado, le cuesta al ser que el cerrador AJ Ramos no pudo cerrar el juego.
Ya entiendo.
Esa es una de esas reglas injustas.
Sí, claro.
En total. El béisbol, porque ayer la victoria, el pitcher ganador ayer fue AJ Ramos.
Claro.
Que debió haber sido perdedor, lo debían haber sacado allí. Pero bueno, eso es lo que pasa en la pelota.
Así es la vida.
Óyeme, en el resto de la Liga Nacional ayer, malas noticias para ti, mi socio.
¿Qué pasó, viejo?
Los Washington Nationals perdieron los 3 juegos de su serie contra los Mets.
¿Pero y eso qué cosa ha hecho?
Yo no sé.
¿Qué pasó
y ahí? Ayer perdieron 5-2, Curtis Granderson, Daniel Murphy y Lucas Duda dispararon jonrones en el espacio de 600 en el tercer inning. El jonrón de Duda, que está caliente, fue el noveno que pega en sus últimos 8 juegos. Sí. Pero la división del este ahora empatada.
Oh.
Washington y Nueva York ya empatados en primer lugar.
Oh, eso está serio.
Ahora tú te conviertes en fanático de los Marlins.
Por lo menos
en estos días, porque los Marlins juegan contra los Mets.
Sí, mira, ayer yo anoche fui fanático de los Marlins.
Pero fíjate, hoy los Marlins y los Mets, así que tú vas a irle a los Marlins hoy.
Hoy le tengo que ir a los Marlins obligatoriamente.
Obligado a carabina.
Pero claro, para que caigan los Marlins.
En el resto de la Liga Nacional ayer, Atlanta le ganó al Filadelfia 6-2. Jace Peterson batió 3 hits, incluyendo un jonrón con 2 corredores a bordo. Pittsburgh blanqueó al Cincinnati 3-0, Charlie Morton con 7 innings de scon. Los Cubs le ganaron a Milwaukee 4-3. Addison Russell disparó un jonrón. Chris Bryant impulsó la carrera decisiva con un two-ways. Los Cardenales le ganaron a los Rockies de Colorado 3-2 para San Luis. El recién adquirido Brandon Moss terminó el juego con un hit impulsador en la parte baja de la novena entrada. Y los Dodgers le ganaron a los angelinos en la batalla de Los Ángeles 5-3 en 10 innings. Andre Ethier le dio la ventaja a los Dodgers en la parte baja de los jonrón y la décima entrada con su segundo jonrón del juego.
Gracias, Manu. Un abrazo. Gracias.
Y a continuación los titulares. Vuelven a reprimir y arrestar a damas de blanco y activistas en La Habana por 16º domingo consecutivo. Embajador estadounidense ante la ONU visitó la misión de Cuba en la sede de la organización en Nueva York. El secretario de Estado, John Kerry, se reúne hoy en Qatar con los representantes del Consejo de Cooperación del Golfo. Y asesinan en la capital mexicana a un fotorreportero que huyó de Veracruz tras recibir amenazas.
Bien, son las 7:20 minutos de la mañana. Y bueno, vamos a pasar inmediatamente por acá a escuchar a Armando de Armas, que nos va a dar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Armando, buenos días.
Muy buenos días, mi querido amigo.
Cuéntame, ¿qué está pasando?
Bueno, pasan muchas cosas.
Sí.
Mira, la primera que tenemos es que cada vez es peor el carnaval en Santi Espíritu.
No me digas.
Sí.
Sí.
Si algo pudiera empeorar más. Uh-huh. Jeb Bush... Estados Unidos tiene que ser más activo en apoyar disidencia en Cuba y Venezuela.
Eso lo dijo Jeb Bush.
Jeb Bush, okay. Sí, el candidato republicano. Exacto, claro. A la presidencia. Uh-huh. En la 3 tenemos campaña Todos Marchamos, denuncia arrestos a opositores en Cuba, por supuesto.
Sí, claro.
Convocan a protestar contra el hambre y el AMPA en Venezuela. Cubano Echeverría define el triunfo de los Marlins con jonrón. Eso es todo.
Eso es todo. Oye, gracias, Armando. Magnífico día para ti.
Gracias, mañana, gracias.
Oye, buen día. Mañana te esperamos. En la
gracias, amiga.
Bueno, son las 7:22 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo.
Buenos días. Bueno, pues nada, quería comentar que Tony Bennett es reconocido por la Universidad de Washington. La Universidad George Washington reconoció a Tony Bennett y a su esposa con la medalla del rector por su compromiso por las artes. Este reconocimiento fue entregado el jueves pasado en la noche, donde se encuentra la Escuela Corcoran de Artes y Diseño. Además de su música, Bennett es pintor y artista visual, cuyas obras han sido adquiridas por el Instituto Smithsonian.
Mira qué casualidad.
Qué curioso que estábamos hablando efectivamente del Smithsonian y que ahora el Smithsonian haya comprado estos cuadros de Tony Bennett.
Interesante, sí.
Así que va a pasar a la posteridad, quizás, no solo por sus discos, su música.
Quizás este rey de los ladrillos chinito también se le ocurre comprar algo de Tony Bennett.
Pues sí, y la ceremonia dice que estuvo acompañada de 18 obras de Bennett, que son parte de las colecciones del Smithsonian. Ahora, yo lo que creo... Bueno, dice que él es un pintor y artista visual,
sí,
que son obras suyas. Es posible también que haya habido obras que haya él adquirido y se las haya vendido al Smithsonian, pero aquí dice claramente que es pintor. Así que yo me voy con que las obras son de él.
Claro, claro, claro.
La esposa de Tony Bennett, que se llama Susan Benedetto, dice que han trabajado mucho para la educación artística, para que esto sea una prioridad en lo que es las escuelas públicas.
Claro, claro.
Y han hecho, parece que, muchas donaciones de esta magnitud. El viernes pasado y el sábado, Tony Bennett se presentó con Lady Gaga en el Kennedy Center con las canciones de su álbum Chick to Chick.
Sí, muy buen álbum.
Me gustó mucho.
Muy buen álbum, una buena combinación del pasado con el presente.
Efectivamente. Bueno. Así que, y además con las canciones, las canciones son del pasado.
Sí, son del pasado.
Cantadas por el pasado.
Sí, Lady Gaga es del presente y se proyecta hacia el futuro.
Efectivamente.
Claro.
Bueno, ahora va, dice Ernesto que tú te imaginas a Tony Bennett cantando reggaetón. Pero no, déjamelo no, con lo que canta, no, que, claro, él es un chansonista.
Sí, muy bueno, por cierto, claro.
Bueno, y dos lobos del zoológico de Guatemala, que se llaman Hansel y Gretel. Igual que
Hansel y Raúl.
No, Hansel y...
Yo pensé que es eso, chico.
Lobos. Una pareja de lobos, sí. Hansel y Gretel. Este es el cuento de los hermanos Grimm, ¿verdad?
Sí, totalmente. Ese es el cuento, sí.
Los niños que entraron en aquella famosa casa. Es una historia preciosa.
Sí.
Y Hansel es un lobo que tiene un año y cuatro meses.
Sí, no había ningún dentista por allá, ¿no?
No. La hembra tiene la misma edad y son dóciles.
Sí.
Se manejan exitosamente por su cuidadora, son totalmente como unos perritos más.
Son perritos, claro.
Son perritos, claro. Totalmente dócil, y además lo que esperan es que ellos se reproduzcan y hagan una manada en un lapso de dos o tres años.
Sí,
esto es parte del desarrollo del Parque Zoológico Nacional La Aurora, que tiene la Asociación Guatemalteca de Historia Natural.
Sí.
Y acaba de construir un recinto para albergar a esta pareja de lobos.
Qué bien.
Que ya habitaba en el parque desde junio del 2014.
Sí.
Y fueron producto de una donación. ¿Tú sabes cuánto pesa el macho? 85 libras, tiene 80 centímetros de altura.
Tiene buen tamaño.
La hembra tiene 45.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo lunes, comenzando la semana, 3 de agosto del 2015. Buenos días, gracias por acompañarnos, usted, amigo oyente, desde cualquier rinconcito de nuestro querido Germán Antillano, allá de San Antonio a Maicí. Vamos con más informaciones y pasamos con Morel Euro y los titulares.
El caso de la muerte del opositor Osvaldo Payá será presentado al relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales. Activista Olguinero denuncia que la policía le está imponiendo multas injustamente por sus ideas políticas. El presidente Barack Obama anuncia un nuevo plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y Gran Bretaña y Francia piden ayuda a otros países de la Unión Europea para frenar el flujo de refugiados de África hacia Europa.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización Human Rights Foundation llevan el caso de las muertes de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero ante varios órganos de la ONU y de la OEA. La información la proporcionaron los autores del primer informe jurídico independiente sobre el caso, los abogados Roberto González y Javier El Aje.
Human Rights Foundation, representada por nosotros, que somos los autores del informe del caso Osvaldo Payá, que somos Javier Elaje, mi persona, y mi colega Roberto González. Yo soy el director jurídico de HRF y él es abogado asociado de HRF en Nueva York. Nosotros vamos a representar a Rosa María Payá también ante varios órganos de la ONU, es decir, vamos a presentar ese informe con ella también en condición de víctima, ¿no? La petición la vamos a presentar ante el relator especial para ejecuciones extrajudiciales, un órgano semijudicial de la ONU, pero también la vamos a presentar ante el relator especial en materia de libertad de expresión y el relator especial en materia de libertad de asociación de la ONU. Esto es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también vamos a tratar de hecho pedir una audiencia temática para conversar sobre ese asunto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid registró el mes pasado 630 arrestos arbitrarios en Cuba, lo que supone que julio ha sido el mes con mayor número de detenciones en lo que va de año. Más información con el director de la organización, Alejandro González Raga.
En el mes de julio hemos podido documentar 630 casos de detenciones arbitrarias, 340 de ellas contra mujeres. También hemos podido apreciar un incremento notable de la violencia contra las personas y contra los opositores que de manera pacífica intentan en Cuba ejercer su derecho. También estamos haciendo hincapié en la campaña que el gobierno cubano está realizando dentro de los opositores con detenciones y amenazas para que no participen en la próxima visita de Juncker a Cuba y también en la próxima visita del Papa a Cuba. Esto se da en medio de un ambiente de reencuentro entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos, que paradójicamente debería también facilitar un espacio de tolerancia, y al contrario lo que hace es que el gobierno cubano recrudece más su represión, ¿no? Nosotros queremos llamar la atención sobre esto porque ahora mismo hay como una especie de entusiasmo colectivo en el que todo el mundo se suma a recibir al gobierno cubano como si el gobierno cubano fuese el gran defensor de los derechos humanos, olvidando el historial de represión y de hostigamiento que hay en estos más de 50 años de esto que llaman ellos revolución.
Exactamente a las 7:34 minutos en Radio Martín. El activista holguinero de Buenaventura, Misael Reyes, denunció a periodistas independientes de la Unión Patriótica de Cuba que la policía de ese municipio le está imponiendo multas injustamente por sus ideas políticas. Escuchemos.
Cuando el viernes, sobre las 3 de la tarde, llegó en ese sector, ¿cómo se llama? Mayor Aria, diciéndome que tenía que acompañarlo a la PNL. Yo le pregunto el por qué. Dice que no, que yo tenía que acompañarlo como pues. Y entonces yo le pregunté que si traía orden de arresto o una citación oficial, y él me dijo que no. Él no necesitaba nada de eso para que yo lo acompañara, entonces yo me negué. Entonces él salió vociferando, que todo el mundo en el barrio lo escuchó, que él, yo iba a saber las veces que él viniera aquí a buscarme, que yo lo tenía que acompañar. Y llegué a la policía, cuando llegué a la policía ya yo estaba acusado de desobediencia. Y ahí entonces me empezó a acusar de porque yo me juntaba con elementos delictivos y esas cosas que todo son, que todo era mentira. Que como yo pertenezco al movimiento cívico, y a raíz de ser víctima de la policía, nos ingresamos a la oposición.
¿Y de cuánto le aplicaron la multa?
De 200 pesos de multa. Entonces me decía, pero cállate la boca. Entonces, ¿cómo me puedo callar la boca si no puedo defender mis derechos?
Una organización mexicana de apoyo a inmigrantes informó que presentó ante la Procuraduría General 15 denuncias contra funcionarios del Instituto Nacional de Migraciones por extorsionar a migrantes cubanos a su paso por el territorio nacional.
El coordinador del grupo, Alberto Donis, asegura que incomunican a los cubanos en los centros migratorios y a través del teléfono extorsionan a sus familias en los Estados Unidos si no pagan entre $3,000 y $5,000 por cada uno.
Dijo que han documentado al menos 800 casos de abuso a cubanos cometidos por las autoridades migratorias desde que comenzaron a registrarse las denuncias en 2012.
Las estaciones donde se repite esta práctica, afirmó Donis, son las de Acayucán, la de Tapachula, Palenque y San Cristóbal de las Casas, en el sur, y la de Isla Tapala, en el Estado de México.
Los funcionarios de migración también están cobrándole a los cubanos por documentos que son gratuitos, explicó el defensor de los migrantes.
En otra noticia, tenemos que las autoridades mexicanas decretan un mecanismo para proteger a las mujeres contra la violencia. Gilberto Cabrera, desde Washington.
del Interior mexicano al dar a conocer que el mecanismo de protección, el primero decretado con referencia a la violencia de género, busca asegurar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional contra el Homicidio de Mujeres, aseguró que pese a la expedición de la medida, las autoridades tardaron en su emisión.
Reconoció que a veces hay prejuicios y miedos en decretar una declaratoria.
La alerta del gobierno mexicano también denunció la existencia de un fenómeno de violencia sistemática contra las mujeres y una atmósfera de impunidad y tolerancia hacia ese crimen.
No es un sistema adecuado ni es un sistema que actúa con la celeridad y la imparcialidad que se requiere para enfrentar los retos en materia de justicia, prevención del delito y combate a la impunidad.
Más de 1.700 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México entre 2005 y 2014 y por lo menos 4.200 mujeres y niñas han desaparecido.
En Radio Martí, exactamente 7:38 minutos en la mañana. Una persona fue asesinada y decenas fueron detenidas durante varios saqueos a supermercados en un comercio en San Félix, en el estado de Bolívar. La escasez de los productos básicos y el incremento de los precios han llevado a los venezolanos a situaciones desesperadas como esta.
¡Esa es la revolución de hambre!
Entonces el problema de la comida para conseguir harina pan. Por lo menos la harina pan está en 200 bolívares en la calle. La harina de trigo normal sin leudante está en 500 bolívares, 700 con leudante. Entonces, 1.000 y pico un kilo de carne. Todas esas cosas, llega el momento que...
Claro.
Todo concatena con otra cosa. Estaban esperando por una cosa. Aquí todo el mundo va a chaquilla, nadie trabaja. La gente trabaja en una cosa para revender el producto y jode al otro. Una harina de pan que vale 20 o 30 dólares, ustedes la quieren meter 200.
María América Latina, la influyente periodista boliviana Amalia Pando declaró que renunció a Radio Herbol porque el gobierno del presidente Evo Morales ha sometido al medio a una asfixia económica al negarle la publicidad estatal por su línea crítica.
La periodista, que llevaba 10 años en ese medio de la Iglesia Católica, es una de las comunicadoras con mayor audiencia radial en Bolivia.
Siento que estamos en el agua, o sea, con el agua al cuello y poco más arriba. Sé que el gobierno ha pedido mi cabeza por reiteradamente y entonces se le entrego, dijo la periodista a la Asociación Nacional de Prensa.
Pando añadió que esa asociación envió una carta de denuncia al Papa Francisco aprovechando su reciente visita a Bolivia.
En otras informaciones, el presidente Barack Obama revelará hoy lunes su plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, causa principal del calentamiento global.
Los expertos aseguran que es la primera vez que un mandatario norteamericano impone límites a las emisiones de las plantas energéticas del país.
El paquete de medidas se puede convertirse en un legado de la Casa Blanca porque reducirá las emisiones de las plantas energéticas en un 32% para el 2030 con respecto a los niveles del 2005.
Según las fuentes gubernamentales consultadas, la directora de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, Gina McCarthy, que firmará el documento en la Casa Blanca, también exigirá la utilización de más energía renovable como la solar o la eólica.
La propuesta de Obama supone un salto cualitativo a su compromiso en la lucha contra el calentamiento global, aunque el bando republicano se opone a estas regulaciones en el Congreso por considerarlas una intromisión del poder federal en los estados.
Gran Bretaña y Francia dijeron que era una prioridad absoluta para ellos bloquear a miles de migrantes que buscan pasar a Inglaterra a través del Eurotúnel.
En una declaración conjunta publicada en periódicos británicos y franceses, el secretario del Interior británico, Theresa May, y su homólogo francés Bernard Cazeneuve pidieron a otros países de la Unión Europea y la comunidad internacional que ayuden a frenar el flujo de refugiados de África hacia Europa.
Ambos funcionarios dijeron que los miles de migrantes africanos que han buscado el paso de Calais, Francia, en trenes o camiones para llegar a Gran Bretaña en las últimas semanas, se han abierto camino después de desembarcar en Italia y Grecia. Al menos 10 inmigrantes han muerto tratando de atravesar el paso Francia-Gran Bretaña.
Gran Bretaña y Francia dicen que están reforzando la seguridad en la entrada francesa al Eurotúnel, añadiendo más de policías y guardias de seguridad privados.
Los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, llevaron a cabo este domingo un ataque suicida en un puesto de la policía militar en el este de Turquía, matando a 2 soldados e hiriendo a 24.
La oficina del gobernador local dijo que en el ataque, en la provincia de Agri, cerca de la frontera iraní, estaba involucrado un vehículo agrícola repleto de explosivos.
El atentado es el último episodio de aumento de la violencia entre el PKK y Turquía, que inició una serie de ataques aéreos hace poco más de una semana, dirigido a los rebeldes kurdos dentro de Turquía y en el norte de Irak.
El presidente de la región de Kurdistán de Irak emitió un comunicado instando a las dos partes a reanudar el proceso de paz. Exactamente son las 7:42 acá en Radio Martí. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo, conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, tal como se esperaba, el centro de bajas presiones que se hallaba sobre las aguas del Atlántico al suroeste y cerca de las islas de Cabo Verde se debilitó casi totalmente en la mañana del sábado. Sin embargo, a partir de la tarde del domingo, la zona intertropical de convergencia se mostró mucho más activa y ahora comienza a surgir una nueva onda tropical en el área que se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde La Habana hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos por acá con las noticias deportivas y bueno, el decano contento brindando porque ayer los Yankees, sus Yankees apabullaron a los Medias Blancas de Chicago 12-3. ¿Qué te parece?
Perdón, un juego cerrado.
Un juego cerrado, sí. Bueno, cerrado 12 a 3, no está tan cerrado. Por favor.
12 a 3, Jacoby Ellsbury y Mark Teixeira dispararon jonrones, Oscar, y Steven Drew dio 3 hits y remolcó 4 carreras. En el resto de la Liga Americana, Detroit le ganó a los Orioles del Baltimore 6 carreras por una. J.D. Martínez conectó larga distancia con 2 hombres en base. José Iglesias batió de 4-2 y anotó 2 carreras. Daniel Norris ganó en su debut con los Tigres, permitiendo solamente 3 hits en 7 innings y un tercio que lanzó. Toronto le ganó a Kansas City 5-2. Chris Colavera disparó un jonrón con un corredor a bordo. Houston le ganó a los Arizona Diamondbacks 4 carreras por 1. El recién adquirido Carlos Gómez remolcó 2 carreras con un hit y el oso blanco Evan Gaddis conectó larga distancia. Seattle le ganó al Minnesota 4-1 en 11 innings. 2 two-way de Logan Morrison y Austin Jackson trajeron las 3 carreras que los Mariners anotaron en el 11º inning. Texas le ganó a los Gigantes de San Francisco 2 carreras por 1. Josh Hamilton conectó larga distancia con un hombre en base. Martín Pérez lanzó 8 innings y un tercio, en los que permitió solamente 2 hits. Tampa le ganó al Boston 4 carreras por 3. Asdrúbal Cabrera rompió el empate con un two-base impulsador y luego anotó otra carrera gracias a un hit de James Loney. Y los Atléticos de Oakland le ganaron a los Indios de Cleveland en 10 innings, 2 carreras por 1. Mark Canha impulsó la carrera del gane en la parte baja del 10º inning con un two-base. Se acabó lo que se daba. Regreso contigo más tarde.
Gracias, hermano.
Y a continuación, los titulares. El caso de la muerte del opositor Osvaldo Payá será presentado al relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales. Activista holguinero denuncia que la policía le está imponiendo multas injustamente por sus ideas políticas. El presidente Barack Obama anunció un nuevo plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y Gran Bretaña y Francia piden ayuda a otros países de la Unión Europea para frenar el flujo de refugiados de África hacia Europa.
Son las 7:49 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, siempre de regreso con Lucy.
Muy buenos días, caramba. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Protectora del mundo animal.
Bueno, siempre tengo noticias de los animalitos. Fíjate, sí, que ahora tenía, te iba a comentar otra, pero como mencionaste los animales, pues no, ahí me voy.
Oye, es que siempre me imagino eso. Que
bueno, en Francia acaban de avalar la prohibición de abrir nuevas peleas de gallo. Yo pienso que eso es algo... Ellos lo que prohíben es la construcción de nuevos lugares.
De valla de gallo.
De valla, específicamente.
La valla de gallo.
Que son muchas permitidas en regiones del país que tienen una tradición de este tipo de práctica y es ilícita en el resto del territorio.
No, mira.
Yo no vi nada de eso. Eso debe ser hacia la parte, me imagino, sur de Francia.
Es que yo nunca pensé que los franceses peleaban gallo.
Yo tampoco. Acabo de enterarme que los franceses peleaban gallo.
Sí, señor, la
verdad. Parece que debe ser una región bien pegada al sur.
Sí.
Toda la parte esa del sur, que colinda con España, ¿no?
Claro, claro, España es otra cosa.
Que, bueno, y dice que a mediados de 2012 se había, hay indicios de que se había abierto nuevos ring, así le llaman, como los ring de boxeo.
Sí, ring de boxeo.
Los ring de, y durante el juicio los abogados argumentaron, señalaron que las peleas de gallos se benefician de la misma condición de excepción territorial que las corridas de toro.
Sí, sí.
Esto es un problema realmente que está en el mundo entero, de hacia adelante y hacia atrás. Hay personas que quieren mantener esa tradición. Sin duda alguna, son problemas que existen en estos países que tradicionalmente se hace eso, pero no por eso deja de ser un asesinato y algo realmente cruel.
Claro. No, a mí no.
De la manera que perecen los animales.
No fuiste claro. Me imagino que nunca presenciaste una pelea de gallo en tu vida. No creo que la
bueno,
haya
en alguna que otra película.
Ah, bueno, película. No, yo lo vi en
no
vivo.
No real, pero así todo me ha impactado mucho.
Yo lo vi en vivo. Había una valla de gallo entre el Camajuaní rumbo a Remedios, ahí, en la carretera rumbo a Remedios. Y ahí yo fui con un tío mío una sola vez y no fui más nunca, porque es que, no sé, es algo realmente espeluznante.
Sí,
como
no.
Esos animales van a fajarse a muerte.
A morir.
No es ningún chiste.
Yo no lo sabía, que las peleas de gallos estaban permitidas... sí. En la región, fíjate, yo pensé que era hacia el sur de Francia, pero no. A lo mejor esto está en el sur, sí, porque en la región norte, Paso de Calais, también están permitidas en Guayana, en las Antillas y en la Polinesia.
Ah, no me digas.
Mientras que en el resto del país su práctica puede ser penada, oye esto, hasta con 2 años de cárcel y 30.000 euros de multa. La Polinesia está al sur, me estaba diciendo Ernesto. Así que efectivamente es lo que yo más imaginé, que ese era a sí. La parte sur de Francia.
Te tengo que poner una aclaración de Omar desde lejos, que nos está escuchando, me manda por el Twitter. Lucy, eso es muy gitano. Lucy está en el sur con frontera de España. Fatal.
Viste, aquí dice. Nos están escuchando inmediatamente.
Un oyente
manda un Twitter que dice que es en la región sur y dando detalles y todo.
Y es un tuitero que está en Rusia.
Es un tuitero que está en Rusia.
Oye, esto es increíble, la tecnología.
Sí, señor.
Bien rápido.
Gracias, Omar, por tu comentario.
Sí, señor. Yo no creo que Rusia se pelee en gallo, no creo.
No te vamos a decir, don Omar, allá en Moscú se pelean gallo. No creo eso. No creo. No es don Omar, este es de Jatibonico.
No, este es Omar.
Omar, sí. Oye, y tú sabes también, para las personas que fueron fanáticas de aquella, la serie de Mad Men, es una serie sumamente famosa aquí en los Estados Unidos,
sí.
Y la casa de subasta ha puesto los objetos de esta serie de televisión a subasta para coleccionistas, que ahora empiezan. Esta subasta se va a extender hasta el 6 de agosto. Es una subasta que hacen a través de internet. Tiene el valioso automóvil del protagonista, un Cadillac, que es un modelo coupé de Ville del año 65. Sale con un precio de salida de $1,500. Vamos a ver hasta dónde llega el smoking que usaba este señor de la serie de televisión, el que usó en la quinta temporada, oye, sí. Esto, los utensilios para el afeitado, su colección de discos, las gafas de sol del personaje, el bañador, es increíble, toda esta memorabilia, pues sale a subasta ya salió y va a estar en subasta hasta el 8 de agosto. Hay personas que se pueden dar el lujo de sí. Comprar todas estas cosas.
Claro.
Sobre todo, yo uh-huh. creo que más la compran personas que después, poco filántropo, que después la donan a los grandes museos, como es el Museo de Hollywood, que es increíble. El Museo de Hollywood es extraordinario.
Sí.
El Museo del Grammy, donde se ponen los artículos, las vestimentas de todas estas personas. Y yo creo que eso es algo que bueno que se adquiera para que esté a la vista de todo el mundo.
Dice Omar, no, bueno, mira, aquí se pelean rusos. Y se ríe. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Omar. No, nos fuimos ya.